Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Jorge Luis Borges, escritor argentino.
Esto es Vida. La salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
Un anciano maestro se estaba muriendo. Se había recostado sobre la hierba bajo un frondoso árbol. Sus discípulos le rodeaban compungidos y algunos de ellos no lograban contener el llanto. «Que nadie se aflija por mí», musitó el maestro. «Lo que deba ser, será». Vida y muerte se complementan. Todavía, sin embargo, tengo tiempo de deciros algunas cosas. Tras una pausa, retomando el aliento, el moribundo dijo: «Una vida sencilla, una muerte sencilla. No hay otro secreto. Llega el placer y disfrutas, pero sin apego. Llega el sufrimiento y sufres, pero sin resentimiento. Es necesario aprender a ser armónico en lo inarmónico y sosegado en el desasosiego. Una vida de hermosa simpleza sin inútiles resistencias. Hay tempestad y calma, pero el equilibrio tiene que estar dentro de cada uno. Escuchadme bien, amados míos. Una vida sencilla, una muerte sencilla». Y en ese momento se hizo un silencio perfecto y el maestro murió apaciblemente. Todos los discípulos pensaron: una vida sencilla, una muerte sencilla. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más. Dice Woody Allen que él no le teme a la muerte, pero que no le gustaría estar allí cuando suceda. Pero lo cierto es que a todos nos va a suceder y que todos vamos a estar allí cuando venga a buscarnos. La cuestión es cómo y cuándo va a venir y cuánto habremos vivido cuando eso ocurra. Y no me refiero a la cantidad de años, que eso está muy bien, porque la mayoría preferimos que nos cojan muy ancianitos, sino a la calidad, a la intensidad de esos años. Pensar en la muerte, reducir ese miedo, tenerla presente cada día, puede ser un gran ansiolítico para enseñarnos a saborear más la vida. Hoy vamos a conversar con un gran experto en cuidados paliativos, el doctor Gian Domenico Borasio, de su libro Sobre el bien morir, en el que nos enseña a prepararnos para un hecho inevitable y natural. Porque, como él mismo dice, nacimiento y muerte son dos procesos con muchos puntos en común. Esa otra cara de la moneda, el nacimiento, también va a estar muy presente en el programa porque junio es el mes internacional de la fertilidad y vamos a ofrecerles una serie de consejos sobre los hábitos que ayudan a mejorarla o que afectan negativamente en ella. Y también vamos a hablar, y por aquí empezamos, del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra este sábado.
¿Sabías que...?
Cada donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas. Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, Cruz Roja ha hecho un llamamiento para animar a la población a realizar este acto humanitario, voluntario y solidario. Cualquier persona mayor de 18 años, de más de 50 kilos y con un buen estado de salud puede donar sangre. Una mujer puede hacerlo hasta 3 veces al año y un hombre 4, por lo que cada persona individualmente puede salvar hasta 12 vidas. Sin embargo, en España solo lo hace el 5% de los ciudadanos, en buena medida porque nadie se lo pide, dice Cruz Roja, o por falta de información. Este año, esta jornada mira especialmente a las embarazadas, ya que cada día mueren unas 800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto, la mayoría en países del África subsahariana y Asia Meridional.
This is the life.
C'est la belle vie.
هكذا الحياة الراغدة.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5.
La muerte sigue siendo para muchas personas un tema tabú. Cuesta hablar de ella, normalizarla, entenderla como un hecho tan natural como el propio nacimiento. Porque ambos, nacimiento y muerte, tienen muchas cosas en común. Así lo asegura el experto que hoy nos acompaña, Gian Domenico Burasio, catedrático de Medicina Paliativa en la Universidad de Lausana, en Suiza, profesor en la Universidad Técnica de Múnich y autor del libro Sobre el bien morir, editado por Plataforma Actual. Doctor, profesor, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte, aceptar que todos nos tenemos que morir?
This is an interesting question.
Es una pregunta interesante, ya que si preguntas a la gente si se van a morir, por supuesto todos te van a decir que claro. Sin embargo, a menudo las personas nos comportamos como si no supiéramos que vamos a morir. Vivimos en una sociedad en la que esto es algo típico, es una sociedad de la juventud, de la edad joven, del bienestar, y eso en realidad es algo que contrasta fuertemente con la realidad, que es una sociedad de personas mayores, personas muy ancianas, personas con enfermedades crónicas, etcétera.
Pero ¿es bueno vivir con la perspectiva de la muerte?
Actually, this is the great gift that we receive when we work in palliative care, in the cuidados paliativos.
Realmente es un gran regalo para la gente que trabaja en el cuidado paliativo para los enfermos a punto de morir, ya que nos llevan con ellos en su viaje y nos enseñan acerca de la vida, nos enseñan acerca de las prioridades reales que hay en la vida y nos recuerdan la importancia de la vida diariamente y sobre todo que la vida va a tener que acabar.
¿Se puede vencer o al menos paliar el miedo a la muerte?
There are two types of fears.
Hay dos tipos de miedo. Por un lado está el miedo de la muerte, lo cual es algo difícil ya que nadie ha muerto, entonces un doctor no puede ayudarnos contra ese miedo porque nadie sabe lo que hay ahí. Pero hay un segundo miedo que es el miedo del morir, que consiste en el miedo al sufrimiento durante los días o las semanas anteriores a la muerte. Este miedo es algo que no está fundado, sin embargo, la medicina paliativa existe para aliviar ese dolor y es cuestión de aplicarla correctamente.
If you wish, the greatest wish that I have for my book is that it is an anxiolytic book.
Mi deseo para mi libro es que se trate de un libro ansiolítico que, gracias a la información científica acerca de la muerte y del cuidado paliativo, se reduzca aunque sea un poco ese miedo al morir que existe en la sociedad.
Y para ello es muy importante, doctor, que los profesionales sanitarios estén suficientemente preparados para atender desde todos los puntos de vista a las personas en los últimos días de su vida, a estas personas y también, por supuesto, a sus familias. ¿Cree usted que estos profesionales lo están?
We are already much better than we were some years ago, but we still have a lot of work to do.
Hemos avanzado mucho con respecto a los últimos años y, sin embargo, en Europa todavía queda muchísimo trabajo que hacer con la medicina paliativa. En la mayor parte de Europa, incluyendo España, la medicina paliativa no es una asignatura obligatoria en la carrera de medicina. Y todos los doctores tenemos que tratar con pacientes muy enfermos, con pacientes moribundos, por lo que esto es algo que tiene que cambiar. La medicina paliativa tendría que reconocerse como una especialidad y además las enfermeras, enfermeros y otras personas de la profesión tendrían que tener la medicina paliativa como parte importante de su currículum.
La medicina paliativa, por un lado, y también, por otro lado, toda esa parte psicológica que implica el saber comunicar una mala noticia tanto al familiar como al paciente que padece una enfermedad grave.
This is an important point. Palliative medicine and palliative care.
La medicina paliativa, el cuidado paliativo, se centra en el lado físico, en el lado psicosocial y también en el lado espiritual. Pero lo que hay que hacer es también trabajar en la comunicación. En mi libro yo hablo de este aspecto y de hecho hablo de él antes del lado físico, psicosocial o espiritual, ya que si no hay comunicación, la medicina paliativa no funciona. La comunicación es el primer paso de la medicina paliativa.
De hecho, usted cita tres reglas de oro para las decisiones al final de la vida y dice que las más eficaces son, según usted y según acaba de decir, hablar, hablar y hablar.
This is very important because in our society we do not talk anymore about death. We do not talk about it in the families.
Hablar de la muerte es algo muy importante y en la sociedad ya no se habla de la muerte, ya no se habla en las familias, e incluso aunque una persona sea muy mayor, muchos de ellos no han visto jamás un cadáver. En el pasado la gente solía ser más comunicativa a este respecto, se hablaba de ello en las familias, los niños iban a visitar a sus familiares enfermos o ancianos para poder despedirse. Y todo esto suponía que se tuviera una relación saludable con la muerte, que al fin y al cabo es algo natural e inevitable. Y con una relación más saludable disminuye el miedo a la muerte.
Esto quiere decir, doctor, que estamos convirtiendo cada vez más la muerte en un hecho artificial.
There is certainly in the whole of the Western world a tendency to the medicalization of death.
Ciertamente en el mundo occidental hay una tendencia a la medicalización de la muerte. Y hay una tendencia también, ya que hay grandes avances tecnológicos, a suministrar una serie de cuidados que muchas veces resultan redundantes o innecesarios y que imposibilitan al paciente la posibilidad de concentrarse en que tienen un periodo de vida limitado. Además, hay una serie de intereses económicos muy importantes relativos a la muerte. De hecho, más de un tercio del dinero que se gasta en la salud de una persona se gasta durante los dos últimos años en medidas paliativas y medicina paliativa anterior a la muerte.
Por tanto, doctor, ¿qué necesitan las personas al final de su vida?
This is something that is very different for each person.
Esto es algo que cambia mucho dependiendo de la persona. Algo que hemos aprendido los que trabajamos en el cuidado y en la medicina paliativa es que cada persona muere de una forma diferente. La mayoría quiere estar con su familia, pero hay algunos que no. La mayoría quiere estar en paz con sus familiares y sus amigos, en tener unas buenas relaciones con ellos, pero hay algunos que no. Por lo tanto, no hay algo que se pueda considerar como la buena muerte por sí misma, sino que cada persona muere de una forma diferente. Cecily Saunders, la fundadora, por así decirlo, de la medicina paliativa, dijo que lo peor no es que una persona se dé cuenta de que ha vivido y tiene que morir, sino que una persona se dé cuenta de que no ha vivido y tiene que morir.
La vida, en definitiva, aprovecharla y disfrutarla hasta el último minuto. Sobre el bien morir, ¿qué sabemos, qué podemos hacer, cómo nos preparamos para ello? Gian Domenico Borasio, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias también a Miguel Trujillo, que ha traducido las palabras del doctor Gian Domenico Borasio. Miguel, un abrazo.
Gracias.
Y gracias a nuestros compañeros de Barcelona. Un abrazo también para vosotros. Dice el doctor Gian Domenico Borasio, al que acabamos de escuchar, que el nacimiento y la muerte son dos acontecimientos paralelos, con muchos puntos en común, dos procesos para los que la naturaleza ha previsto unos programas específicos. Acabamos de hablar de la muerte y ahora queremos prestar especial atención al nacimiento, o para ser más exactos, a la expectativa de un nacimiento. Porque hay personas que tienen más problemas que otras para concebir un bebé, y por eso, para estas personas y para todas las que quieran iniciarse en el apasionante camino de ser papás, vamos a ofrecer una serie de consejos prácticos que ayuden a prevenir y evitar futuros problemas en la consecución de un embarazo. Doctora Victoria Verdú, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La doctora Victoria Verdú es la coordinadora de ginecología de la clínica Ginefib. ¿En qué medida influyen nuestros hábitos de vida en nuestra salud reproductiva?
Los hábitos de vida influyen en nuestra salud en general, pero sin duda la fertilidad es una parte muy delicada. Y sí que es cierto que en estos momentos pues está teniendo una importancia fundamental, porque además del estilo de vida que tengamos cada uno, que cada uno se puede cuidar más o menos, pues el problema es que estamos dejando el hecho de tener hijos para muy, muy adelante, sobre todo a las mujeres, y el hecho de cuidarnos y cuidarnos a determinadas edades pues influye de manera decisiva a la hora de conseguir un embarazo con más o menos dificultad.
Junio es el mes internacional de la fertilidad y ustedes están llevando a cabo una campaña para cuidar de ella, como dice, con buenos hábitos, con cuidados específicos. Por ejemplo, mantener a raya el estrés es un buen ejercicio que viene bien para prevenir muchos problemas y, claro, en el caso de nuestra capacidad reproductiva, de la fertilidad, también.
Sí, la verdad es que el estrés tiene un papel fundamental en el tema de la fertilidad, porque la gente que intenta embarazarse pues entra en una dinámica de mucho nerviosismo y un poco de depresión. Y también es verdad que cuando estamos estresados muchas veces modificamos nuestras conductas de vida y no precisamente en el sentido bueno. Entonces, no es que tenemos que tener unos niveles de estrés tremendos para que se produzcan cambios hormonales o cambios en la calidad de los óvulos o de las muestras de semen, pero sí que es cierto que ya te digo que el estrés hace que muchas pacientes que están en tratamiento abandonen antes de tiempo y no consigan tener a su hijo, y que además pues a veces pues estamos muy nerviosos, pues fumamos más, digamos, hay gente que tiene más tendencia a coger peso. Quiero decir que me parece fundamental tener la mente controlada.
¿Y cómo influye en nuestra alimentación? ¿Cómo tiene que ser la dieta?
La dieta tiene que ser, dentro de tener sentido común, pues equilibrada, normal, comer de todo. Pues obviamente los antioxidantes, la fruta, las verduras, sobre todo los frutos rojos, verdes, amarillos, pues cuentan con una cantidad de vitaminas antioxidantes tremenda. Y luego lo que sí es cierto es que llevar una dieta variada y equilibrada es lo mejor. Sabemos que en determinadas patologías como el ovario poliquístico, pues el hecho de comer muchos hidratos de carbono o azúcares refinados, pues hacen que el metabolismo del ovario poliquístico pues sea peor. Y sí que es cierto que en determinadas patologías pues conviene, sobre todo, pues eso, tener unas dietas bajas en hidratos de carbono y en azúcares refinados, y por lo demás pues una dieta variada y rica en fibra y en antioxidantes.
Cuidado, por supuesto, con el tabaco, con el alcohol, y ustedes incluso hablan de la cafeína.
Sí, el tabaco tenemos clarísimo que baja la cantidad de óvulos que tenemos en los ovarios, baja la calidad y nos cuesta muchísimo, el doble de ciclos de fecundación in vitro, conseguir el embarazo de una mujer muy fumadora que la que no fuma. El alcohol y el café no está tan demostrado, pero sabemos que más de 5 tazas de café al día puede afectar a la fertilidad, y el alcohol pues también, pues porque obviamente el alcohol tiene unos efectos a nivel de todo el organismo muy importantes, pero también es verdad que el hecho de tomar una cerveza de vez en cuando no tiene mayor importancia. Estamos hablando de gente pues que se toma una cantidad de alcohol de 2 o 3 copas al día, que eso sería ya pues evidentemente malo para la salud reproductiva.
¿Qué otros factores pueden mermar nuestra salud reproductiva?
El principal factor que está mermando en estos momentos la salud reproductiva es la edad materna avanzada, es decir, la mujer nos hemos incorporado al trabajo, tenemos responsabilidades, ya estábamos teniendo a los niños de media, el primer hijo de 31 a 32 años, y en estos momentos con el tema de la crisis, pues obviamente el asumir el tener un hijo, el poner en peligro tu trabajo, porque a lo mejor piensas que si te quedas embarazada pues puedes tener problemas en el trabajo, o a lo mejor no tener una estabilidad económica o no tener casa, pues hace que la gente joven pues tenga miedo a tener hijos porque no tienen una seguridad y los van dejando para más adelante. Entonces, esto es nuestro principal factor. No es que ahora la gente se cuide menos ni esté interesada, no esté interesada por tener hijos, sino que debido a la situación socioeconómica que se ha planteado, pues mucha gente no se puede permitir el lujo de tener un hijo, y la edad por encima de 35 o 37 años, sobre todo en las mujeres, es fatal. Los varones tienen 15 años más de vida reproductiva y tienen más tiempo de pensar el hecho de ser padres, pero las mujeres, cuando nos descuidamos, desgraciadamente ha pasado un tiempo precioso para ser madres biológicas, y muchas veces, sobre todo por encima de los 40 años, estas pacientes o estas mujeres que han dejado pasar el tiempo pues no tienen posibilidades de embarazo, a no ser que recurran a técnicas de donación de óvulos en este caso.
Y estas mujeres, ya con determinada edad, que quieren tener hijos, que se planteen ser madres, ¿conviene que vayan a hacerse una serie de pruebas para conocer su salud reproductiva, como su tasa de fertilidad?
Sí, nosotros hemos puesto en marcha una campaña porque nos parece fundamental que las revisiones ginecológicas que se realizan en los ginecólogos generales, pues igual que te haces una mamografía o te haces una citología, pues te hagan una valoración de la reserva ovárica, aunque todavía no quieras tener hijos, porque si tienes 31, 32, 33 años y no es el momento, pero mediante técnicas muy sencillas como una ecografía vaginal, en la cual te hacen un recuento de folículos centrales, que son unos pequeños quistecillos que se ven en los ovarios, o bien, si no lo tienes claro, mediante esa ecografía, pidiendo un análisis hormonal que se llama hormona antimuleriana, pues con esos dos parámetros somos capaces de valorar la cantidad de óvulos disponibles que tenemos las mujeres a cada edad. Y obviamente todo el mundo no tiene el mismo envejecimiento a nivel ovárico, pero si tú con 30, 31, 32 años, tu reserva ovárica no es muy alta, no tienes intención de momento de tener hijos, pues existe la posibilidad de congelar una cantidad de óvulos de preservada fertilidad mediante la vitrificación de óvulos. No va a ser un seguro de fertilidad porque el hecho de tener 10, 15 ovocitos vitrificados nos va a asegurar al 100% que el día de mañana vamos a ser madres, pero nos da cierta tranquilidad. Y obviamente de esa manera, pues probablemente cuando esa mujer a lo mejor con 40, 42 años quiera ser madre, pues en vez de tener que optar por una donación de óvulos de una mujer desconocida, pues pueda utilizar sus propios óvulos que los tiene congelados de cuando tenía 30, 32 años.
¿Influye de algún modo en esas reservas el hecho de haber tenido algún hijo anterior?
Hombre, el hecho de haber tenido un hijo anterior nos dice que los óvulos y los espermatozoides están en buenas condiciones y que lo hemos conseguido, ha habido éxito. Lo que pasa es que el factor edad influye de forma decisiva, sobre todo a partir de los 35 años y en los 37, 38 años se produce una caída en la calidad de los óvulos muy importante, se incrementa mucho la tasa de anomalías cromosómicas que portan y obviamente yo creo que esta información es muy valiosa para las parejas.
Estamos hablando de esas pruebas que van a llevar a cabo ustedes, que están de hecho llevando a cabo de manera gratuita este mes, sí, por lo menos.
Sí, estamos haciendo una valoración de la hormona antimuliniana, que es una hormona que nos indica pues en qué momento de nuestra capacidad reproductiva estamos, y en el caso de que bueno pues salga baja, pues que la señora esté informada y tome las decisiones pertinentes.
Victoria Verdú, coordinadora de ginecología de la clínica Ginefib, muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, gracias a ti, buenos días.
Y ahora, nuestra receta.
Vamos a terminar prescribiéndoles las enseñanzas de un maestro inolvidable, el maestro Po de la mítica serie de televisión Kung Fu.
Pequeño saltamontes, ¿qué es lo que turba tu pensamiento?
Me siento avergonzado.
Sentir vergüenza sin causa es inútil. Sentir vergüenza con causa también es inútil. Porque es preferible emplear el tiempo en corregir aquello de lo que te avergüenzas.
Maestro, anoche me desperté. No veía nada. No oía nada. Pero sentía miedo.
¿De qué?
De la muerte.
Aquel que sabe cómo vivir no necesita temer a la muerte. Puede caminar sin miedo al rinoceronte ni al tigre. Y nunca resultará herido en combate.
¿Cómo puede ser eso?
Contra él el rinoceronte no encuentra lugar para clavar su cuerno. Y el tigre, ningún lugar para enterrar sus garras. Y las armas, ningún lugar para herirle.
¿Por qué es eso así?
Porque en el hombre que sabe vivir no existe lugar para que pueda entrar la muerte.
Inolvidable y más que recomendable volver a ver Kung Fu. A nosotros, si nos quieren volver a escuchar, ya saben, estamos en un ratito en www.rne.es. Y si quieren enviarnos sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas, vamos a estrenar un número de contestador automático, el 91-346-1106, 91-346-1106. Ahí nos pueden contar todo lo que quieran y también, si prefieren escribirnos, lo pueden hacer a esta dirección de correo, estoesvida@rtve.es. Javier Polo en la realización, Guillermo Ruiz en el control de sonido y quien les habla, Yolanda Flecha, les deseamos que sean muy, muy felices. Cuídense mucho y disfruten más.
Record in a record machine.
here's to Gino, here's to Eddie, here's to Satisfies, big old sing. Here's a letter from Elvis Presley, bring Tom, it's still the king. White for my daddy, I'm a rock and roll patty. White for my daddy, I'm a rock and roll queen. White for my daddy, I'm a rock and roll patty. Stick another record in the record machine. Stick another record in the record machine. Wow!
Thanks.